espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están? Bienvenidos a nuestro espejo diocesano, el último ya del mes de febrero. Miraba de reojo el calendario. Sí, sí, el próximo viernes sería día 1 del mes de marzo. Hoy, 22 de febrero de 2013, 33 minutos sobre la 1 del mediodía hasta las 2 en punto. Tiempo en COPE Soria, en COPE Usama, de visitar pausadamente nuestra diócesis de Osma Soria, de actualizar su información, de acercarles a los protagonistas de la misma. También en la información religiosa se nos acumulan los temas cuando llega el fin de semana. Verán, vamos a hablar de los cursillos de cristiandad. Lo vamos a hacer con Raquel Sanz de Vicente. Ella nos contará cómo va a ser la actividad durante este fin de semana en la Casa Diocesana de la capital. Por cierto, que si quieren participar, aún están a tiempo. Solo tienen que dirigirse a su parroquia o directamente a Raquel Sanz de los cursillos de cristiandad. También vamos a hablar de la cena solidaria de Manos Unidas, porque aunque la jornada, ¿verdad?, contra el hambre ya pasó, hoy viernes 22 se celebra en la capital, en los salones de Rosaleda, esa cena solidaria organizada por Manos Unidas, y vamos a hacer un breve recordatorio de la misma de la mano del delegado de Raúl Estoduto. Como siempre, Javier Ramírez nos trae las vidas de los santos, Ángel Hernández la música religiosa con su espacio en Fe Mayor. Y Mayor nos coordina todos estos contenidos desde la capital. 35 sobre la 1. No les cuento más porque hay que entrar ya mismo en materia. Hasta las 2 en punto con ustedes. Vamos allá.
Diócesis de Osma Soria, organizado a través de las delegaciones de Familia y Vida y Pastoral Vocacional, te invita a disfrutar del musical No tengáis miedo, basado en la vida de Juan Pablo II. Sábado 9 de marzo, en sesiones de 5 y 8 de la tarde, en el Teatro Palacio de la Audiencia. Consigue las entradas en tu parroquia o centro concertado, y media hora antes de cada sesión, por solo 5 euros. El musical No tengáis miedo, basado en la vida de Juan Pablo II, llega a la diócesis.
Evidentemente no queríamos charlar aún con nuestro vicario, lo vamos a dejar para el próximo domingo. Nosotros, mientras tanto, vamos a escuchar la música mientras localizamos a Raquel Sanz para hablar de los cursillos de cristiandad.
Un saludo desde Enfe Mayor. La humanista Margarita Lasky, debatiendo en televisión con un cristiano, hizo una confesión sorprendente. Dijo: lo que yo más detesto en los cristianos es su perdón. Y luego añadió de manera un tanto patética: yo no tengo quien me perdone. El perdón nace en el amor misericordioso de Dios, el sentirnos amados en nuestras debilidades.
Mi padre me ama tanto que su hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Mi Señor, a su lado nada temeré, y cantaré.
Mi Padre me ama tanto, por ese
eterno y santo,
tan grande que no puedo entender.
Me viste de ropa fina, me atela y me dio soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor.
Ya con nosotros a Raquel Sanz Vicente. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Nos ha sorprendido este viernes con la temperatura, ¿eh? Por mucho que nos lo decían.
Nos lo decían, ya estábamos un poco al tanto de lo que nos iba a venir.
Bueno, tendremos que coger este invierno soriano como nos llega. Raquel, queríamos hablar hoy en este programa diocesano de los cursillos de cristiandad. Arrancan esta misma tarde a las 7 y se extenderán hasta el domingo que viene en la Casa Diocesana Pío XII. Pero vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es un cursillo de cristiandad?
Pues un cursillo de cristiandad es un movimiento de iglesia que imparte, mediante charlas, oraciones, reflexiones, imparte el querigma, el mensaje de Cristo, y eso es para hacer posible a las personas el encuentro con el Señor.
En este caso en concreto, estos tres días que se van a celebrar en nuestra diócesis, ¿qué contenido van a tener?
¿Qué contenido? Pues principalmente lo que te digo es eso, charlas, oraciones y reflexiones, y todo en un ambiente de convivencia, de fraternidad, y mucha acogida a las personas que lo realizan por primera vez.
Uh-huh. Raquel, ¿repasamos las charlas?
¿Eh?
¿Repasamos las charlas de este fin de semana?
Bueno. ¿A qué te refieres ahora?
Las charlas que se van a impartir durante este fin de semana, ¿cuál va a ser el título, el contenido? ¿Quién les va a dar?
Sí, es que, mira, en primer lugar me dices charlas, pero yo te diría que no hay una charla concreta ni dos. Uh-huh. Es que es diferente el movimiento este.
Sí.
A lo que puede ser otro, no es ni más ni menos, es distinto. Uh-huh. Bueno, pues en primer lugar lo van a impartir dos sacerdotes que este año tenemos la suerte o la gracia de Dios de que venga el viceconsiliario nacional, que al mismo tiempo es conciliario de Guadalajara, y luego tenemos también a nuestro conciliario, que es don Julián, párroco sacerdote de Almazán. Y empezaremos con una acogida a las 8 de la tarde. A las 8 llega el personal y luego habrá pues una charla de acogida sobre las 8:30 que empezaremos, y después de cenar, pues hay unas meditaciones. Luego, mañana ya empezamos el día fuerte. Hoy esta tarde sí que habrá un pequeño retiro, o sea, un pequeño silencio desde después de cenar hasta la hora del desayuno, pero el resto del tiempo es totalmente convivencia, diálogo, ese espíritu de fraternidad. Y luego ya pues hay charlas, el ideal, la gracia, Jesucristo, la Iglesia, la necesidad de formarnos, los sacramentos, lo que es vida de comunidad. Por eso te digo que no hay una charla... Sí. Concretas, son varias charlas y esas charlas a continuación hay una reflexión.
¿Cómo es el grupo que participa en los cursillos de cristiandad? ¿Se trata de una comunidad habitual?
No, es muy variado. ¿Sí? Tienes personas desde los 25, 30 años hasta a lo mejor hasta los 60, 70, ¿entiendes? Y eso es muy enriquecedor porque la diversidad... En primer lugar, de edad, y en segundo lugar, de espíritu interior, porque hay personas que, pues sí, que viven un poco la fe y quieren, pues, como te dijera yo, pues, superarse, quieren, pues, acrecentar esa fe, quieren estar más con el Señor. Y hay personas que vienen, a lo mejor, pues, desde ámbitos fríos, que han vivido la fe, pero se han abandonado y quieren recuperar ese espíritu que en su día vivieron, que sí. que la familia les mostró, les enseñó. Y por eso te digo que es variado, sí. Pero al mismo tiempo es muy enriquecedor. Y tenemos de todo tipo, gente más cercana al Señor y gente más fría, pero ahí estamos.
Raquel, aún tenemos tiempo, si queremos participar este fin de semana en el cursillo.
Sí, se puede participar, o sea, ya tengo una persona que me ha hecho también internos, porque eso crea un clima que favorece sí. el ambiente, el encuentro con el Señor, pero el hecho de tener ya las fichas ya señaladas con nombre y apellidos es por el motivo de que en la Casa de Ciudadana donde nos albergamos hay que reservar cama, hay claro, que preparar un poco de comistraje, un poco de estupendo.
¿Cómo deben inscribirse? ¿Dónde llaman? ¿A dónde se dirigen?
Mira, las personas que tienen interés en ello, las parroquias, aparte de eso tenemos carteles donde hay un teléfono que se pueden poner en contacto, o sea que
sin problema, ¿verdad?
Sí.
Raquel, ¿cada cuánto tiempo se organiza un cursillo de estas características?
Bueno, pues mira, aquí hay variedad, ¿entiendes? Hay circunstancias. Esta vez me parece que hay 15 o 16 personas más el equipo que, ya digo, está impartido por sacerdotes, asesores espirituales y luego seglares. ¿Y qué te iba a decir ahora?
¿Cada cuánto tiempo lo preparan? Nos está escuchando y dicen, no me da tiempo este fin de semana, pero bueno, para el próximo me voy a animar.
No, pero para el próximo no. Aquí se hace, uno se celebra generalmente en noviembre y otro en cuaresma, en este tiempo aproximadamente. O sea, suele haber dos al año.
Sí.
Y la verdad es que estos cursillos de cristiandad dejan huella. Entonces, la gente que viene de las parroquias vuelve otra vez a las parroquias, pero renovada, con otro espíritu de fraternidad, de entrega al Señor y...
Con otra alegría, ¿verdad?
De alegría.
Raquel, pues muchísimas gracias.
Oye, te quería decir que me gustaría que saliese también por antena, que a las 7 de la tarde, mañana, es la clausura, que entonces ahí está invitada la comunidad, está invitada todo el que quiera. Ya es muy gozoso también porque muchos familiares, incluso de las personas que están dentro, acuden y viene gente de fuera, amigos, que el hecho de compartir y de recibir el testimonio de las personas que están dentro les enriquece.
Lógico.
Entonces, que sepas que es a las 7 de la tarde, las personas que quieran venir a las 7 de la tarde a la clausura, y durará de 7 a 8 aproximadamente, nada más.
¿Dónde? ¿A las 7 de la tarde dónde?
En la Casa de Susana, me imagino, en la quinta planta, porque es un espacio amplio, y también creo que será invitado el señor obispo, espero que también participe.
Pues Raquel, muchísimas gracias por acompañarnos, por acercarnos lo que son estos cursillos de cristiandad, también a la sintonía, que les vaya muy bien, que sea una gran experiencia.
Muchas gracias, y también vosotros, hacer un poco de oración por todos los que estamos dentro, pero al mismo tiempo por aquellas personas que se acercan al Señor para que este encuentro sea efectivo.
Esperamos que así sea.
Y
gracias.
Un abrazo para ellos, ¿vale?
cursillos de cristiandad desde hoy en la Casa Diocesana, en la capital. Nosotros también vamos a echar la vista para atrás. Vamos a hablar de nuestras vidas de santos con Francisco Javier Ramírez.
Presentamos a San Policarpo de Esmirna, cuya fiesta celebramos el 23 de febrero. Probablemente nació el año 75 de una familia que ya era cristiana. Estamos en los orígenes mismos del cristianismo. San Policarpo tuvo el inmenso honor de ser discípulo del apóstol evangelista San Juan. Los fieles le profesaban una gran admiración, y entre sus discípulos tuvo a San Ireneo de León y a varios varones importantes más. San Policarpo era obispo de la ciudad de Esmirna, en Turquía, y fue a Roma a dialogar con el Papa Niceto para ver si podían ponerse de acuerdo para unificar la fecha de la fiesta de la Pascua entre los cristianos de Asia y los de Europa. Cuando San Ignacio de Antioquía iba hacia Roma, encadenado para ser martirizado, San Policarpo salió a recibirlo y besó emocionado sus cadenas. Y por petición de San Ignacio, escribió una carta a los cristianos de Asia, carta que, según San Jerónimo, era sumamente apreciada por los antiguos cristianos. Los cristianos de Esmirna escribieron una bellísima carta poco después del martirio de su santo, y en ella nos cuentan datos muy interesantes sobre su apresamiento y su muerte, que ahora relatamos. Cuando estalló la persecución, Policarpo no se presentó voluntariamente a las autoridades para que lo mataran, porque él tenía temor de que su voluntad no fuera lo suficientemente fuerte para ser capaz de enfrentarse al martirio, y porque sus fuerzas no eran ya tan grandes, porque era anciano. Él se escondió, pero un esclavo fue y contó dónde estaba escondido, y el gobierno envió un piquete de soldados a llevarlo preso. Era de noche cuando llegaron. Él se levantó de la cama y exclamó: «Hágase la santa voluntad de Dios». Luego mandó que les dieran una buena cena a los que lo iban a llevar preso y les pidió que le permitieran rezar un rato. Pasó bastantes minutos rezando, y varios de los soldados, al verlo tan piadoso y tan santo, se arrepintieron de haber ido a llevarlo preso. El populacho estaba reunido en el estadio, y allá fue llevado Policarpo para ser juzgado. El gobernador le dijo: «Declare que el César es el Señor». Policarpo respondió: «Yo solo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios». Añadió el gobernador: «¿Y qué pierde con echar un poco de incienso ante el altar del César? Renuncia a su Cristo y salvará su vida». A lo cual San Policarpo dio una respuesta admirable: 86 años llevo sirviendo a Jesucristo y Él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy a fallar a Él ahora? Yo seré siempre amigo de Cristo». El gobernador le grita: «Si no adora al César y sigue adorando a Cristo, lo condenaré a las llamas». Y el santo responde: «Me amenazas con fuego que dura unos momentos y después se apaga. Yo lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno que nunca se apaga». Policarpo, elevando los ojos hacia el cielo, oró así en voz alta: «Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te bendigo porque me has permitido llegar a esta situación y me concedes la gracia de formar parte del grupo de tus mártires, y me das el gran honor de poder participar del cáliz de amargura que tu propio Hijo Jesús tuvo que tomar antes de llegar a su resurrección gloriosa. Concédeme la gracia de ser admitido entre el grupo de los que sacrifican su vida por ti, y haz que este sacrificio te sea totalmente agradable. Yo te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por tu Santísimo Hijo Jesucristo, a quien sea dada la gloria junto al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos». Tan pronto terminó Policarpo de rezar su oración, prendieron fuego a la leña, y entonces sucedió un milagro ante nuestros ojos y a la vista de todos los que estábamos allí presentes. Las llamas, haciendo una gran circunferencia, rodearon el cuerpo del mártir, y el cuerpo de Policarpo ya no parecía un cuerpo humano quemado, sino un hermoso pan tostado o un pedazo de oro sacado de un horno ardiente. Y todos los alrededores se llenaron de un agradabilísimo olor como de un fino incienso. Los verdugos recibieron la orden de atravesar el corazón del mártir con un lanzazo, y en ese momento vimos salir volando desde allí hacia lo alto una blanquísima paloma, y al brotar la sangre del corazón del santo, enseguida la hoguera se apagó. El día de su martirio fue el 23 de febrero del año 155. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en la que presentaremos a San Pedro Damián. Felices y santos días. Thank you.
nosotros actualizamos la información en el cierre de nuestro programa. Lo hacemos acompañados de Raúl Estoduto. Tenemos que hablar de manos unidas. No se nos olviden que hoy es la cena solidaria en los salones Rosaleda. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos que tener esa cita bien marcada en la agenda, ¿verdad?
Hombre, pues sí. Es un acto muy importante de manos unidas.
A las 7:30 de la tarde, los salones Rosaleda. Pero, ¿qué es una cena solidaria?
Pues una cena solidaria es juntarse mucha gente que compra unas tarjetas de asistencia y se presentan los proyectos y se da un pequeño vídeo de promoción de la campaña de este año y luego se toman unas sopas de ajo.
Bueno, es un momento también de convivencia, ¿verdad? No solo de solidaridad.
Sí, sí, de solidaridad y convivencia.
Claro.
Y gracias a la familia Eras que nos hace posible que podamos utilizar sus salones, pues se hace un acto muy bonito, muy entrañable y que tiene una tradición ya de varios años.
Raúl, ¿cómo tenemos que hacer? Si queremos acudir, ¿hay que reservar? ¿Nos podemos presentar directamente?
Sí, sí, directamente. Allí se da lo que aporta más o menos lo que es una tarjeta de asistencia, que son 7 euros, que es lo que se ha puesto, pero vamos, que cualquiera puede dar lo que quiera.
Siendo estos días de trabajo intenso desde Manos Unidas.
Sí, empiezan a moverse ya en todos los sitios las operaciones bocatas, las cenas solidarias. Bueno, esto es muy movido, este beso mes y pico es muy movido, pero es normal, es todos los años igual.
¿Tenemos cena solidaria en la capital? ¿Se ha planteado hacer algo similar en otros puntos de la provincia? ¿Cómo lo veis?
Sí, sí, de hecho los hay. Yo el año pasado, ya mi primer año de delegado, ya estuve en Navalena, estuvimos en Langa, estuvimos en Almazán. O sea, en varios sitios hay cenas solidarias y con gran asistencia de público, ¿eh?
Pues esperamos que vaya muy bien la de la capital. Recuerden la cita, 7:30 de la tarde, en los salones Rosaleda. Raúl, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Que cuando los abro, perfecto destengo.
Noticias que actualizar desde la web diocesana osma-soria.org. Mañana sábado 23 de febrero a las 11 de la mañana en el seminario diocesano, retiro para los sacerdotes de los arciprestazgos del Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y Pinares. El día 25, lunes, memoria litúrgica del Beato Sancha, el cardenal Ciriaco María Sancha Hierbas, como saben, relacionado con nuestra diócesis, relacionado con nuestro seminario. Y el miércoles 27 seguirán los retiros para sacerdotes a las 11 de la mañana. Están convocados en la residencia Nuestra Señora de Guadalupe de Almazán, los sacerdotes de los arciprestazgos de Almazán y Medinaceli.
¿Qué pienso?
El día 28 de febrero, el último de este mes, el jueves, es un día importante para la Iglesia y nuestra diócesis en particular quiere acordarse de la cita. A las 7 de la tarde, en la parroquia del Salvador, Santa Misa de Acción de Gracias por el Pontificado del Papa Benedicto XVI. Estará presidida por nuestro obispo, Monseñor Gerardo Melgar Viciosa. Están todos invitados.
Que me ha dado tanto. De mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya.
Nosotros nos despedimos, les dejamos ya a las puertas del fin de semana. Saben que todos los domingos a las 10:45 tienen la información de alcance de nuestra diócesis en nuestro informativo diocesano. Ahora a partir de las 2:20 tendrán la información de nuestra provincia en Cope Soria y Cope Usamay. En estos instantes, 2:00 p.m, les dejamos ya en sintonía nacional de su emisora Cope. Feliz tarde, feliz fin de semana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.